Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición virtual de Drop the Mic News. Estoy acá con Agustín y con María Jesús Espinosa de Los Monteros. Así que muchas gracias a todos los que hoy están acá y se inscribieron. Nos volvemos a encontrar en un formato diferente, pero después de varios meses volvemos a encontrarnos. Y eso me parece interesante y me pone contenta. Y también hablo en nombre de Fede y de Andy, que bueno, que siempre están atrás de todos los eventos y hoy nos toca esta edición digital. Vamos a presentar a Agus y a María Jesús Espinosa de Los Monteros para, bueno, primero les voy a preguntar cómo están y muchas gracias a ustedes por participar hoy.
¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme.
No, bueno, vale. Por favor, la verdad que es un gusto.
La verdad que sí, que es un gusto, estamos muy contentos de poder hablar con María Jesús. La mencionamos y citamos muchos de sus trabajos en nuestro newsletter, en nuestro podcast, y la realidad es que abrir este espacio de conversación, de charla, de intercambio de opiniones, pero sobre todo también de escuchar otras voces que no son las nuestras para analizar lo que está sucediendo, está súper interesante, y qué mejor que inaugurarlo y abrirlo con la presencia de María Jesús, que es la directora de Podium Podcast, nada más y nada menos que de Podium Podcast, y todos los que escuchamos algún podcast en español, hemos escuchado seguramente alguno de los de Podium, que esto no es por tirar flores así porque sí, sino que son de los de idioma en español, de los mejores, y son referencia. Así que, bueno, entre otras cosas, ¿no? Que es María Jesús, pero bueno. Estamos muy contentos y ya dispuestos para charlar y escuchar.
Sí, exactamente. Y la idea hoy básicamente es hablar sobre la industria del podcast, tanto a nivel global, como también alejarnos un poco de la mirada estadounidense, que es la que siempre solemos consumir debido a toda la información que se genera y que surge de Estados Unidos, para también empezar a hablar de los mercados que se hablan en español, los mercados que hablan en castellano, específicamente España y por supuesto también algún intercambio de Argentina. Así que, bueno, si quieren ya podemos empezar. La idea de ahora es empezar a hablar sobre, bueno, qué es lo que está ocurriendo con la producción de podcast a nivel industrial y global. Y eso nos recuerda un poco a la nota que hizo María Jesús sobre, innovar por mimetismo y qué es lo que está sucediendo en el podcast hoy, hacia dónde está yendo la industria.
Sí, bueno, yo la verdad es que en ese artículo lo escribí un poco después de varias de las noticias que llegaban semanalmente. Yo creo que vosotros en vuestro podcast lo decís bien, que os viene muy bien esto de que haya cada noticia una semana, porque así os aseguráis que hay temas de los que hablar. Y yo creo que duda cabe que desde hace, yo diría casi justo cuando más o menos acabó buena parte del confinamiento o casi en medio del mismo, empezaron a sucederse un montón de noticias en torno a la industria del podcast, y alguna de las preguntas que me hacía en ese artículo tenía que ver con eso, ¿no? Con la llegada, por un lado, de franquicias al mundo del audio, y hablaba de ese doble acuerdo, el de Spotify y Warner DC, pero también el que había hecho Sirius XM y Marvel, con esta idea de, sin duda, de concitar a grandes comunidades o de comunidades masivas, y a mí eso me parecía interesante. Pero esto sumado a el famoso acuerdo de Joe Rogan, Kim Kardashian, ahí todavía no había sucedido el de Michelle Obama, a esta otra figura de TikTok que han fichado también, y un poco, bueno, ahí me preguntaba yo, y tampoco es que haya encontrado ninguna solución, porque una de las cosas yo creo que más emocionantes es que todo esto se está viviendo en este momento, pero sí que decía, bueno, si conforme crezca la industria del podcast, se acabaría asemejando más a dinámicas cinematográficas o de series de televisión o de plataformas de televisión, quizá más que a un poco al inicio del podcast, ¿no? Y creo que vosotros hablasteis en alguno de ellos de que tenía una visión muy romántica del mundo de la radio, pero yo no creo que se trate exactamente de eso. Yo creo que es innegable decir que aunque el podcast no es radio, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, sí que en sus orígenes y buena parte de los mejores contenidos han tenido que ver con la radio. Ahí está Siria, la hora del acuerdo del New York Times. Entonces, bueno, me he preguntado toda esa serie de cosas y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver, y ahí no incidía tanto, pero es posible que en alguna nota siguiente lo haga, con todo lo que viene con la propiedad intelectual, ¿no? Y con esa especie de disolución de la autoría que estamos viviendo en algunas de las grandes plataformas de televisión. Hay un artículo muy interesante de Jorge Carrión en el New York Times que habla de eso. Cuando vemos una serie de Netflix, es como una serie original de Netflix y no sabemos casi qué autor hay detrás, excepto que sea, pues efectivamente, no sé si Martin Scorsese ha hecho El Irlandés, lo vamos a saber. Y me preguntaba si con la llegada de grandes players a la industria, esto se iba a parecer más a eso, y lo que más me preocupa, más que eso, que me parece que puede ser interesante, es los sacrificios en torno a los contenidos y a la narrativa que se pueda quedar por el camino. Pero vamos, ya os digo que eran sobre todo preguntas y de las que todavía no tengo respuestas.
Es que la verdad que está buenísimo porque, como decís vos, o sea, capaz que uno que trata de aprender cada vez más de este mercado no tiene las respuestas, pero está bueno que, por ejemplo, existan lugares o existan notas o personas que compartan esas preguntas para que todos en conjunto podamos debatir y podamos tratar de comprender o de tomar cierta decisión si es que llegásemos a poder al respecto. Me pregunto si tal vez lo que está pasando con el podcasting, con el ingreso, la llegada de las nuevas franquicias, podrá llegar a establecer como una especie de corriente donde haya un podcast de autor y un podcast tal vez más pensado para el masivo, para el mainstream, ¿no? Por ejemplo, vi que le habías hecho una entrevista a Caitlin Press, que para mí, o sea, es una experiencia artística y sonora increíble. Y para las personas que están acá presentes, si tienen la posibilidad de escuchar cualquiera de sus podcasts, The Shadows, The Heart, Asking for It, la verdad que son experiencias sonoras increíbles. Y bueno, para mí tal vez puede que haya dos corrientes, ¿no?
Ella durante esa entrevista, ella hablaba mucho y se refería a ella misma como artista del audio, que a mí es un concepto que la verdad es que me gustaba mucho. Y yo también le pregunté justamente por, bueno, qué le parecía la llegada de todos estos super players. Y ella me dijo, si no recuerdo mal, me dijo algo así como que evidentemente cuando pues, la televisión empezó a hacerse muy conocida, cada vez había más dinero invertido ahí, también se hacían muchos programas basura relacionados con eso, pero a la vez era la posibilidad de poder hacer grandes series y que ella creía que en el mundo del podcast podía pasar algo parecido y que desde luego para ella era mucho más interesante este momento que hace 12 o 14 años cuando ella intentaba hablar de un podcast de ficción como The Hurt y lo intentaba explicar y la gente le miraba muy raro de no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces sí, puede ser que exista esa doble vertiente. Por otro lado, me llama también la atención que uno de los grandes puntos de inflexión de la historia del podcasting, como es Serial, es un contenido periodístico y es uno de los cambios dentro de la industria que no tiene que ver con la tecnología, que no tiene que ver con la inversión, sino con un contenido cuya propagación de alguna manera fue orgánica y yo creo que muy real y muy auténtica. Y es cierto, y lo decía Eric Nussum, creo que lo mencionaba en la nota de Innovar por Mimetismo, que cuando pensemos en 2019, sobre todo, diremos que ha sido un año que a nivel de industria ha sido fantástico, pero quizá no recordaremos ningún gran show, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que estamos en este momento de pleno dinamismo, con lo cual todavía queda mucho que descubrir, desde luego.
Exactamente, y creo que nos encontramos, perdón, sí, Agus, si querés continuar.
No, mi pregunta tenía que ver con estas inversiones y muchas veces reaseguros que buscan las plataformas o las empresas que invierten en contenido con estas grandes marcas o con estas grandes marcas de la cultura en muchos casos. Y la necesidad, lo que me parece a mí que puede ser una lectura también, de expandir el conocimiento de lo que es un podcast a través de estos tipos de contenidos y de marcas que ya tienen audiencias propias y que se pueden acercar al podcast, en el sentido de hacer crecer la audiencia, ¿no? De sumar nuevos oyentes, aun cuando estamos hablando de decenas de millones, cientos de millones, pero que quizás para el mercado de la industria cultural o de las industrias culturales todavía son números pequeños. Esa es una primera consulta. Y la segunda es, si te parece que si no fuese por este nivel de comercialización primero e industrialización después en nuestros países, en España, nos puedes contar mucho mejor, y en Argentina, en nuestro caso, sería muy difícil conseguir producir cierto tipo de contenidos, como los más narrativos o los periodísticos más elaborados.
Sí, pues con respecto a la primera pregunta, yo te diría que sin duda esta labor de pedagogía o evangelización que está haciendo últimamente, sobre todo Spotify, a mí me parece muy, muy positiva. Es decir, nosotros los que estamos dentro de este mundo, lógicamente estamos muy familiarizados con él, pero todavía hay muchísima gente, y eso se veía en algunos incluso de los estudios de Edison Research, que mucha gente no había escuchado ningún podcast porque no sabía cómo hacerlo. En ese sentido, yo, por ejemplo, me acuerdo también de algunas palabras que decía el CEO de Netflix al principio de Netflix, que al principio la gente tampoco sabía cómo ver las series de Netflix, ¿no? Es decir, hay un componente ahí de pedagogía, de evangelización del formato, que a mí me parece muy valioso. Que desde luego no es, Spotify no es el primero que lo ha hecho, ni mucho menos, y en ese sentido yo creo que a veces pecamos todos de adanistas. Yo siempre digo esta idea de que realmente ni estamos descubriendo nada narrativamente, pero tampoco a nivel de plataforma. Lo que pasa es que la confluencia de todo eso es lo que quizá pueda explicar el auge actual. Sin duda, esta parte de evangelización, como digo, y de pedagogía me parece súper importante. Y luego realmente lo que hace, hablo sobre todo de Spotify porque yo creo que es el que más está moviendo el mercado, el más dinámico. Luego veremos realmente si todo eso que ha puesto luego le resulta rentable, y os comentaré una nota que he leído hace realmente poco donde le da la vuelta a todos estos argumentos, ¿no? Pero realmente yo creo que hay como tres grandes cosas que está propiciando Spotify desde febrero de 2019, cuando anuncia la compra de Gimlet, Parcas y Anchor. En primer lugar, yo creo que tiene que ver con el mercado y con la competencia, es decir, esta gran fricción en el mercado lo que hace es que probablemente la competencia, y cuando hablo de competencia no hablo solo de otras plataformas, sino también de radios y de empresas incumbentes, consolidadas, se pongan a trabajar en ello, probablemente sin esa amenaza de un new player que tiene, aunque veladamente, una cierta voluntad de monopolística, y luego si queréis entramos ahí, pues probablemente no se hubieran puesto ni a invertir ni a trabajar en ello. O sea, yo creo que esa parte es muy, muy positiva para el ecosistema. La segunda claramente tiene que ver con la publicitaria y con los clientes, es decir, si un gigante como Spotify hace esta inversión, las marcas dirán, ostras, aquí en este formato del podcast hay algo que es una tendencia, aquí hay algo, aquí tenemos que estar, ¿no? Luego hay que ver cómo toda esa parte que invierten, cómo luego es la experiencia que reciben, es decir, y ahí también es muy importante la labor de pedagogía y evangelización, ¿no? A un cliente que apuesta por un podcast, pues hay que decirle que son audiencias mucho más cualitativas que cuantitativas, que tiene una idea de profundidad de marca, mucho más que de call to action inmediato. En fin, todo eso también hay que explicarlo. Y en tercer lugar, yo creo que supone un acicate muy interesante para los creadores de contenidos, que a lo mejor se ponen a pensar en que su formato principal para contar una historia sea el podcast. Lo hemos visto con los hermanos Duplass hace poco también en Spotify, pero ¿por qué no? Como decía yo en ese artículo, ¿por qué no podemos ver alguna vez a Scorsese, a Almodóvar o a Woody Allen pensando en una historia cuya trama solo tenga sentido si se despliega sonoramente? Y en este sentido me parece fundamental explicar que el audio no es un formato de segunda. Es decir, el audio tiene suficiente densidad, el podcast en este caso tiene una gramática lo suficientemente poderosa como para no tener que ser acompañante de nada. Y a veces da esa sensación de bueno, y luego lo van a convertir en serie de televisión, vale, pero es que a lo mejor a mí lo que me gusta es que esté en el podcast, ¿no? Es decir, el podcast no es una forma inferior, no es una forma más simple de contar historias en profundidad, lógicamente es más económica que una gran superproducción, pero yo creo que tiene sus propias y únicas fortalezas y desde luego hay que aprovecharlas.
Sí, definitivamente. Y también, bueno, saber cómo generar experiencias artísticas en base al sonido y también generar negocios, porque también es una realidad que uno quiere innovar y quiere hacer otras cuestiones, pero también se necesita dinero como para seguir realizando, ¿no? Sí. Entonces, concuerdo que es una evangelización de la audiencia que hay que realizar, pero a su vez, como productor tiene que innovar, el desafío está en de dónde sale la plata para eso. Y otra cosa que te quería decir es cómo ahora nos puede ayudar la presencia de grandes empresas o grandes marcas invirtiendo en el podcasting, pero a su vez también cómo eso puede hacer para concentrar a las audiencias, concentrar a los contenidos y que se queden en grandes franquicias, ¿no? Y cuando hablamos de productores independientes, eso se puede convertir en un enorme desafío, porque de repente tenés estructuras gigantes como Spotify, que compró a Gimlet, como decías, o a Parcast y demás, y uno capaz que tiene una estructura muchísimo más chica, que bueno, ¿cómo hago y cómo convierto esto de esto en mi negocio y cómo vivo en esto? O sea, sobre todo para tal vez una realidad, no sé cómo es en España, pero en Argentina es muy complejo. Muy
no, sí, en España también hay mucho productor independiente y no profesionalizado. Yo creo que en Estados Unidos también, ¿eh? Lo que sucede es que, en mi opinión, por lo menos, tiene mucho más, mucha mejor narrativa esta idea de las adquisiciones y de las compras en los mercados, desde luego, y solamente hay que ver cómo suben las acciones de Spotify cada vez que hace un anuncio, de alguna manera sustentado en tres grandes compromisos, ¿no? El de ingresos, es decir, ellos creen que Spotify va a ser el líder del audio, sobre todo en Estados Unidos, ¿sabe? Que el año que viene superará los 1.000 millones de inversión en podcast. Esa es una. La segunda, lo de los usuarios, es decir, ellos creen que trayendo a su plataforma podcast exclusivos como el de Joe Rogan o Kim Kardashian o Michelle Obama, lo que va a haber es un trasvase de otras plataformas. Y el tercero, el de los costes, y eso es fundamental, es decir, a diferencia de la música, donde los costes son directamente proporcionales a los ingresos, en el tema de los podcasts no es así. A los podcasters independientes no le pagan ningún tipo de derechos de autor, como otras plataformas, pero es que además a los originales les paga una única vez cuando los adquiere o cuando... Entonces, claro, luego ya los puede mover de una forma como ellos quieran, ¿no? Entonces, es verdad, y yo creo que esto se relaciona un poco, o a mí me da la sensación, con esta idea del capitalismo de plataformas. No sé si habéis leído este librito de Nick Schnitzek, que además está publicado en una editorial argentina, Caja Negra Editores, que tiene un montón de libros que a mí me encantan. Y ahí Schnitzek dice, bueno, afirma que hay como tres grandes características que comparten las estas plataformas que están rigiendo de alguna manera la economía digital de este siglo, y ahí asemeja pues lo que puede ser Uber, Airbnb, Spotify, Netflix o Facebook, ¿no? Dice que por un lado son claramente empresas intermediarias que permiten que uno o varios grupos interactúen en torno a un tema o a un contenido, en este caso de Spotify sería la música y los podcasts. Luego habla de los efectos de red, que es muy interesante, esta idea de cuanto más gente traes a tu plataforma, más datos te dan, más tiempo consumen, mejor puedes extraer esos datos, analizarlos y luego utilizarlos como mejor te convenga. Y la tercera característica, que sería una consecuencia de esta segunda, es esta idea de la natural tendencia a la monopolización, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, que es un arma de doble filo, ¿no? Porque puede ser que la instauración de este capitalismo de plataformas en el mundo del audio haya supuesto su consolidación, pero a la vez también puede ser como una especie de amenaza para su independencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso habrá que ir viendo, y efectivamente, como dices, contra más poder tengan, más pequeñito se va a quedar el camino para los podcasters independientes. Entonces, que el gran sueño de un podcaster independiente sea que le fiche uno grande, pues bien, está bien, pero yo creo que no es sostenible en el tiempo, claro.
Hay, en ese mismo libro, Snirsek habla también de los jardines cerrados, ¿no? Y de cómo estas plataformas muchas veces tienden a funcionar incluso como autosustentables, y como que uno tiende a encontrar todo ahí. Y justamente esto que decía vos de los efectos en red, de quedarse cada vez más tiempo. ¿Cómo? Y es un poco lo que estamos empezando a ver, no tanto un jardín cerrado, pero sí empiezan a moverse las exclusividades y esto de la propiedad intelectual de los contenidos. ¿Cómo evaluás, cómo ves qué efectos tiene este proceso de las exclusividades de los jardines cerrados en el proceso de industrialización del podcast, ¿no? De la transformación de una producción en un mercado, y si es un camino necesario o puede ser evitable para esta transformación.
Bueno, yo lo que creo es que, por un lado, el tema de las exclusividades se está empezando a trabajar en algunas plataformas como Spotify o Luminary también, pero en realidad siguen existiendo muchísimos podcasts que se multidistribuyen. Es decir, a veces, por esta especie de capturar la narrativa, que, y eso lo hace muy bien, de contar una historia que tienen estas grandes plataformas, tomamos la anécdota como el todo, y en verdad hay muchísimos, muchísimos, de hecho yo diría que la mayoría de podcasts que se multidistribuyen, ¿no? A mí me parece que la idea de la exclusividad como una especie de línea adicional de ingreso puede ser interesante, porque a lo mejor, bueno, puede ser, ya te digo, puede ser una línea interesante, y tampoco, una cosa es la exclusividad gratuita, como tiene Spotify, y otra es la exclusividad de pago, como puede ser Luminary, ¿no? Entonces, todavía hay como pasos intermedios que yo creo que hemos de transitar para saber hacia dónde vamos. Me preguntabas al principio, y sé que ha habido como alguna cierta polémica de, pues a esto no le podemos llamar podcast porque no está multidistribuido y no viene de un RSS, que es como originariamente esto se hizo, tal. Y bueno, yo mi opinión personal a estas alturas, desde luego, es que cambiarle el nombre a eso tiene poco sentido, porque si ya nos cuesta, con todo lo que nos ha costado, que se conozca el nombre de podcast. En verdad, eso es algo que nos puede interesar mucho a los que formamos parte de la industria, pero siempre digo, a mi madre o a mi tía que lo escucha, pues es que ella no sabe si esto es exclusivo o no es exclusivo, o si le digo, escúchate esto que está solo en Apple Podcast, o esto que está solo en Spotify, o esto que está solo en Podium, aunque de momento no tenemos exclusividades. Pues ella irá y se lo escuchará, ¿no? ¿Que lo queremos llamar de otra manera? Bueno, pues llamémoslo de otra manera. Claro, Es verdad que es un cambio de tendencia, por supuesto que es un cambio de tendencia el decir que un contenido RSS, que así es como se definió el podcast, ¿no? Un contenido RSS multidistribuido para compartir con todo el mundo. Que ahora no se comparte y en vez de podcast le queremos llamar audio exclusivo, pues bueno, llamémoslo como queramos. Yo lo que jamás pondrías como etiquetas o vetos o demasiadas fronteras y muros a un mercado y a una industria que ha costado tanto levantar y que por fin parece que tiene visos de consolidarse. Yo creo que lo que hay que hacer es sumar esfuerzos y por supuesto, estar atento y grandes marcas, pero bueno, ahí está, por ejemplo, el caso de New York Times, que si luego hablamos, si queréis hablamos de él, que de alguna manera, gracias a su credibilidad de marca, ha conseguido estar exento de estas podcast wars, ¿no? Es decir, claro que hay caminos para mantenerse sin tener que caer en venderse a alguien, y ojo, que venderse me parece maravillosamente lícito. Yo amo Gimlet Media, para mí son igual de estupendos antes de venderse a Spotify, que eran independientes, como ahora, ¿no? Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sí, bueno, no, quizás es una pregunta más puntual, pero me interesó esto de poder profundizar en la estrategia del New York Times y de cómo parece ser, ¿no?, los análisis y los movimientos del New York Times ir hacia una atadura del contenido a una suscripción, ¿sí? Del acceso al contenido a través de una suscripción, no solamente con el Daily, con Serial, sino también con la compra de Audm, ¿no? Esa plataforma de producción en audio de contenido periodístico. Y en ese proceso, ¿qué similitudes y diferencias podés encontrar con Podium, ¿no? Que si bien no es un caso completamente igual, se pueden trazar algunas similitudes.
Sí, a mí me interesa mucho esta idea de cómo algunos new players disrupcionan en mercados consolidados, ¿no? Esta idea de que un new player se queda con un trocito del negocio de una gran empresa, como puede ser, pues eso, Spotify, que se queda con un negocio, se queda o intenta quedarse o entrar en un negocio como el audio, que normalmente había pertenecido a los medios de comunicación, ¿no? Eso es una parte y luego, por supuesto, estas como ansias de estas startups en escalar tanto que se lleguen a convertir en una gran compañía, incluso de cotizar en bolsa. Y por otro lado, también es muy interesante cómo grandes marcas centenarias, como puede ser el New York Times, o como puede ser Podium, que pertenece a Prisa Radio, hacen el camino inverso, que es el de la transformación, ¿no? Al final, uno piensa, ¿qué camino es más fácil? Pues sin duda yo creo que el del new player a empresa incumbente, porque es verdad que hay mucha serie de barreras organizativas. Eso lo explica muy bien Iván Bofarull en un libro que se llama Moonshot Thinking, que habla precisamente de cómo se producen estos cambios, ¿no? Pero es que en este sentido a mí me parece muy interesante el caso del New York Times y una cosa que dijo su ex CEO Mark Thompson cuando dijo esto de que el New York Times ya no era un periódico. El New York Times era una plataforma de suscripción como Netflix o HBO, cuyo producto era el periodismo. Entonces, ese cambio a mí me parece radical. Es el cambio de una empresa centenaria de ser periódico a ser plataforma de contenido periodístico. Hace poco la nueva CEO creo que dijo que la segunda división más grande y más importante del mercado era la de la tecnología. Es que el New York Times es una empresa tecnológica que hace contenido, o es una empresa de contenido que pone en el centro la tecnología. Sí, en ese sentido.
A ver, ¿o podrían coexistir con el New York Times? ¿Cómo el New York Times?
Pocos, yo creo que pocos, sí.
Claro.
Bueno, está la experiencia de iHeart Radio, que a mí también me parece muy interesante en esa transformación.
Bueno,
Lo importante.
María Jesús, estabas explicando cuando se nos cortaba un poco esta idea del New York Times de ser una empresa tecnológica, de transformarse en una plataforma de contenidos periodísticos, y estábamos haciendo un poco el viaje y el salto hacia la experiencia de Prisa con Podium y cómo se
Sí.
articula todo eso.
Bueno, no, yo evidentemente no es comparable al New York Times, pero bueno, sí, Podium surge dentro del proceso de transformación digital de la radio en el año 2016 con esta idea de expandir todavía más la propuesta de contenido, no solo de antena, sino que tuviera una plataforma de podcast y de contenido propio y nativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la experiencia está siendo interesante. Nosotros estamos mucho más centrados en la producción de contenido que en la tecnología, pero sin duda es importante esta parte tecnológica, como hablábamos antes de la nueva CEO del New York Times, como dice que la tecnología es la segunda área más importante, ¿no? Del periódico. Entonces, a mí me parece que la transformación digital de las empresas con grandes marcas, ya sean periódicos o radios en todo el mundo, es imprescindible, es decir, no pueden dar la cara a la espalda, perdón, a la tecnología, ¿no? Y el caso de Times Audio me parece estupendo y esta adquisición yo creo que es súper orgánica y maravillosamente trabajada con Serial o esta especie de co-marketing y co-venta que van a hacer con This American Life. Es un matrimonio perfecto, es muy, no sé, me parece que es muy coherente re realmente. No hay nada ahí que me chirríe, ¿no? Es decir, cuando sí, Sarah Koenig dijo que en principio le interesaba vender Serial porque querían hacer más cosas y esa independencia no era fácil, pues bueno, por lo que contaron en la nota de prensa, el Times fue casi, no diría que el único, pero desde luego el primero y es la casa donde yo creo que pueden seguir desarrollando contenido en audio y, ¿por qué no? Me parecería bien que parte de él fuera a través de suscripción, sin duda.
¿Cómo podrías, porque esto también nos interesa mucho, porque nosotros estamos muy acostumbrados a leer e informarnos y a estar muy actualizados sobre las tendencias del mercado estadounidense? Pero el mercado europeo es bastante diferente, por no decir muy diferente, y tiene incluso sus propias lógicas de funcionamiento y de financiamiento. ¿Cómo, para hacer, por supuesto, una síntesis, no podríamos hacer una charla completa sobre el mercado europeo? ¿Cómo podrías explicar esas diferencias?
A ver, yo creo que las diferencias están claramente marcadas porque es un continente donde se hablan muchísimos idiomas distintos, con lo cual esta idea de los mercados locales, eso es fundamental y todavía más en el mundo del audio. Luego depende de a dónde mires. Hay tradiciones con radios públicas muy potentes, como puede ser Reino Unido, pero España, por ejemplo, tiene unas radios privadas como la cadena SER, como más de 26 años de liderazgo, pero también COPE, Onda Cero son las tres primeras y la radio pública, aunque es muy importante, no está en esos primeros puestos, por decirlo de alguna manera. Luego está toda la parte de Francia, donde también hay una penetración del mercado enorme y trabajan mucho, igual que en Italia, pero yo creo que esa fragmentación del idioma es fundamental para entender esa fragmentación a su vez de plataformas, ¿no? Tú puedes tener en Francia Sibel o Margellan o Binge, que son tres grandes plataformas, y encontrarte en España con un player tan potente a nivel de agregador como puede ser iVoox, que es un player fundamental para la escucha en España, pero también en español, ¿no? Entonces es verdad, o en Alemania, que es que realmente yo siempre digo que Creo que, por ejemplo, en España tenemos muchísimo más que ver en cuanto a industria y contenido con Latinoamérica que con el resto de Europa, pero sin duda nos une muchísimo más el idioma que el sitio o el continente al que pertenecemos en el caso del audio, ¿no? Porque es que el idioma, la voz es fundamental. Se han hecho experiencias, vosotros lo sabréis, el verano pasado cuando Wondery trajo Doctor Muerte y alguna más, y yo escuché Doctor Muerte y me parece una historia alucinante, increíble, y Wondery es uno de los mejores productores de contenido, pero ostras, la adaptación me pareció que se perdía como la autenticidad de la voz, ¿no? Casi es un doblaje casi como de, digo yo, como de documental de la tele, y pierdes como esa inmersión, ¿no? Eso tan puro que te da la voz. Entonces, es normal que en el mercado norteamericano, ya no solo norteamericano, el podcast en inglés tiene enormes posibilidades de crecimiento, pero es que yo creo que uno de los retos en los que hemos de trabajar es en la idea de generar un ecosistema del podcasting en español, con todos los acentos posibles, superar esta barrera que ha existido tanto tiempo de, pues no sé, en España que nos pueda chirriar un acento mexicano o que los colombianos no sean capaces de escuchar un acento chileno, es decir, eso tiene, en mi opinión, tiene que desaparecer, y experiencias como las de Radio Ambulante, por ejemplo, o el Washington Post, el Daily del Washington Post lo demuestran. Pero es que en el mercado europeo, como dices, está tremendamente fragmentado.
Bueno, Ale, no sé si estás por ahí.
Sí, estoy por ahí, pero para la audiencia que está en YouTube seguramente me escuche como si esto fuera un podcast o una radio, así que nada mejor para enfatizar este momento porque la cámara no me está iniciando. Una pregunta que se me despertó respecto de todo lo que mencionabas es, bueno, ¿qué opinión te presenta este intento de Spotify? Y mismo también cuestiones naturales que están pasando con YouTube en cuanto a la distribución de podcast y la inserción de algunas imágenes. Me gustaría preguntarte eso, ¿qué opinión te presenta esto, ¿no? De poner la imagen al podcast.
Bueno, yo es que creo que eso ha estado desde el principio, ¿no? Si uno va a las primeras definiciones de podcast, eran podcast de audio o podcast de vídeo. Lo que a mí me sorprende es que ahora todos se sorprendan cuando eso estaba realmente en el inicio, y lo que yo creo que pasó es que con la llegada de YouTube, pues, en fin, ese formato fue canibalizado completamente por YouTube. Por otro lado, la idea de cámaras en los estudios de radio, por lo menos en España, está absolutamente asentado, ¿no? Esta idea de ver la radio. De hecho, hay programación de televisión que en horas, creo que de 6 a 8 o algo así, por ejemplo, no sé si es en La Sexta o en Antena 3, se ve el programa de Onda Cero por la mañana de 6 a 8 y ves un estudio de radio, gente hablando, que es un poco como lenguajes muy diferentes. Entonces, yo creo que no hemos de sorprendernos de eso. Otra cosa es que nos preguntemos qué aporta eso al ecosistema del podcast. Si hablamos, por ejemplo, de esto que ha hecho Spotify, yo creo, en mi opinión por lo menos, responde claramente a quedarse con Joe Rogan, porque cuando te quedas con Joe Rogan te quedas con todas las visualizaciones que tenía en YouTube, que eran millones, a las que entiendo que tras un acuerdo tan multimillonario pues no quieres renunciar, y entonces, pues no sé, implantas una nueva función que es vídeo y que probablemente se implantará también en otro tipo de podcast. Pero es que parece que cuando hablemos de podcast hablemos generalmente de podcast conversacionales, y una de las grandes cualidades del podcast es su tremenda moldeabilidad, ¿no? Es decir, es que, por ejemplo, un vídeo en un podcast de ficción, pues es que no, yo creo que no tendría ningún sentido. O un vídeo en una crónica como las de Radio Ambulante, en las que la postproducción es fundamental, no tendría sentido, ¿no? Entonces, bueno, que pongamos vídeo a algunos podcasters, pues bien, estupendo. A mí me empezaría a preocupar que el formato vídeo canibalizara el audio y que entonces al final nos hiciéramos la pregunta, ¿es que realmente para que el podcast sea un formato de masas debe de recurrir necesariamente a la imagen? Porque entonces nos estaríamos cargando un montón de argumentos en los que yo creo que tienen que ver con la idea de tener las manos y la mirada libre, con esta idea de la inmersión, con esta idea de desplegar la imaginación. Entonces, no sé, yo creo que para algunos casos puntuales puede ser súper, súper positivo y sobre todo quizá para captar a audiencias más jóvenes. Pero es que, como a las primeras de cambio empecemos a renunciar al audio con entidad, no sé, yo desde luego no estoy dispuesta a hacerlo, pero creo que los podcasts de vídeo están desde el principio y que para algunos casos será un formato interesantísimo.
Ale, antes de pasar, si te parece alguna pregunta que haya surgido ahí en el chat de la transmisión, me gustaría preguntarte, María Jesús, ¿cómo ves el mercado de América Latina? Rigo, recién vos dijiste que desde tu perspectiva el idioma, el lenguaje nos unía, ¿no? Más allá de la geografía.
Sí.
Pero digo, hay bastantes distancias entre lo que puede suceder en España o lo que está sucediendo en España y lo que está sucediendo en Argentina, Chile, Perú. ¿Cómo ves desde allá?
No, yo digo que el idioma nos une y también digo que eso es un reto que hay que conquistar, ¿eh? No digo que se haya conquistado ni mucho menos, pero por ejemplo yo, si uno mira México, por ejemplo, donde yo creo que ahora mismo junto con Brasil es uno de los mercados más interesantes, pues desde México y Colombia, pero México especialmente, la llegada de, por ejemplo, Acast o de Himalaya o el propio Spotify. Es decir, ahí sí que hay como una especie de centros neurálgicos que a mí me parece que son muy potentes. Y que nos falta probablemente eso, esa visión de Latinoamérica como una única región, más que Latinoamérica, casi Iberoamérica como una única región. Y eso, vuelvo al caso de Radio Ambulante, pero creo que lo han entendido muy bien desde el principio, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que tiene que hacerse claramente desde la parte de producción. Nosotros, por ejemplo, en Podium, series de ficción como Guerra 3, El Gran Apagón, o incluso Bienvenido a la Vida Peligrosa, la serie de Pérez Reverte, es una serie de Podium que se hizo toda en el norte de México, o en Guerra 3 hay chilenos, hay mexicanos, hay coreanos, es decir, existe, intentamos jugar mucho a los múltiples acentos, pero creo que nuevamente quizá el género de la ficción es el que mejor puede... El de la ficción o tal vez el de los documentales con vocación universal, es decir, que no traten temas muy, muy locales, es donde mejor se puede desplegar eso. Pero es verdad que a lo mejor en podcast más de, no sé, humor como muy local o con personalidades locales, eso es más difícil. Pero hay casos como, no sé, en España, Molo Cebrián con Entiende tu Mente, que empezó en España y pero que tiene una... audiencia en Latinoamérica tremenda, ¿no? Entonces yo creo que hay ejemplos y creo que hay que trabajar en esa dirección porque es un mercado gigantesco, ¿no? Si luego además hablamos de los US Hispanics en Estados Unidos, lo que pasa es que ahí no todos hablan español es decir, ahí hay que, porque hay algunos de segunda generación que directamente no lo hablan, pero también hay muchos estadounidenses que quieren aprender español. Para mí el mercado de US Hispanics me parece súper interesante también.
Sí, exactamente. Quería aprovechar, porque bueno, ya estamos llegando a casi las 3 de la tarde, a todas las personas que tal vez tengan alguna pregunta, sé que algunos acá ya están dejando algunas consultas, los invito a realizarlas. Acá tenemos, por ejemplo, algunas que me preguntan cómo ha sido la experiencia de producir un podcast tan bueno como Solaris y si se ha planteado como una serie de televisión con varias temporadas.
Como una serie de televisión con varias entradas, ¿ha dicho?
Temporadas.
Ah, vale. Pues la verdad es que es justo hoy es viernes, el miércoles terminamos la primera temporada. Y a mí es un podcast que me gusta mucho por lo experimental, ¿no? Porque cuando hablamos con Jorge jugamos a esta idea de ensayo sonoro, que tiene una parte de audiolibro, pero tiene una parte de podcast claramente porque jugamos con otros elementos. Cuando hablé con él, yo estaba escuchando, no sé si habéis escuchado este podcast de Fry's, el de los siete pecados capitales, Seven Deadly Sins, creo que se llama. O también, por ejemplo, ¿cuál era el otro que había escuchado? Bueno, claramente Malcolm Gladwell, que tiene esta idea de un gran narrador. O sea, son podcasts al final como muy vocentristas, la voz está en el centro y hay un gran ejercicio de narración. Y Jorge, que es un tipo brillante, tenía esta idea de analizar nuestra contemporaneidad a través de todos estos temas que nos gustan tanto, ¿no? Por ejemplo, el de plataformas, hay episodios dedicados al Big Data, al tiempo acelerado, a los géneros fluidos, y es un contenido que además se pensó siempre desde la idea iberoamericana, porque él es español, pero muchos expertos son de distintos puntos de Latinoamérica, y luego hay como una especie de her de voz asistencial que se llama ella, que la hace una estupenda actriz argentina que se llama Fernanda Orachi. Y sí, es una experiencia estupenda, y sí, va a haber segunda temporada. Ya estamos trabajando en los siguientes temas, que como os podéis imaginar son muchísimos, pero es una experiencia que nos ha gustado mucho y además a nivel de resultado ha sido increíble y estamos muy contentos por esta idea de nuevamente de poder experimentar con el formato, que a mí eso me parece muy interesante, con las narrativas. No solo, creo que lo hablábamos, no sé si os he leído en Twitter, que yo también lo he dicho, he escuchado el podcast de Michelle Obama y bien, pero no me ha sorprendido, ¿no? Pero a lo mejor no tenía que sorprenderme, no lo sé, pero desde luego no encuentro ahí una nueva forma de contar algo. Voy a lo que ya sabía que me iban a contar. Y cuando yo voy a escuchar un podcast, además de por aprender algo, también quiero o intento que me lo cuenten de otra manera, a yo por lo menos.
Totalmente. Acá Andrés Fechi dice, ¿qué pensás sobre los géneros propios del podcast? Es interesante el encuadramiento genérico de Solaris como podcast ensayo. ¿Piensan en innovaciones en ese sentido desde Podium?
A ver, yo la idea de etiquetar los géneros, excepto algunos muy claros como ficción, documental, pues creo que lo bonito, y además en este caso que Jorge Carrión, que es el autor, ha estado desde el principio, él siempre lo dice que no entiende otra forma de contar historias que no sea a través de la hibridación de géneros, que yo creo que además es algo muy contemporáneo como sus propios ensayos, ¿no? Entonces, si hay alguna voluntad de hibridar géneros, en el caso de Solaris es absoluta. Sí que creo que aquellos que vayan a buscar un podcast como con un ADN muy claro en el que se jueguen con todos los elementos más radiofónicos, eso no lo van a encontrar y que entonces, desde luego, yo creo que es un formato mucho más experimental y de cara a la segunda temporada todavía vamos a experimentar más con voces algorítmicas, nos gustaría mucho trabajar el sonido 8D en ocho dimensiones, pero que tenga un peso en la propia narrativa, no solo por utilizarlo. Y bueno, la verdad es que hay varias ideas que yo creo que pueden ser interesantes.
Tengo otra pregunta respecto de Latinoamérica. Acá Norberto Fuertes pregunta ¿cuál es el porcentaje de las escuchas que tiene Podium que vienen de América o de Latinoamérica específicamente?
Depende mucho del podcast, muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Solaris tenía un porcentaje muy alto de Latinoamérica, igual en torno al 40% venía de Latinoamérica. Las series de ficción como El Gran Apagón, Guerra 3, Informe Z, Bienvenida a la Vida Peligrosa, en algunos casos incluso eran 50-50. Yo creo que las series de ficción y algunos de los documentales, pero sobre todo las series de ficción, tienen una gran audiencia en Latinoamérica. Quizá los podcasts más conversacionales, con más sentido del humor local, tipo Aquí hay dragones, a lo mejor esos no tienen tanto, o sea, tienen un porcentaje mucho mayor de España, pero las ficciones tenemos muchos oyentes de México, de Colombia, de Argentina.
Excelente. Después también preguntan acá si hay interés en auspiciantes en apoyar este formato.
¿Si hay interés de anunciantes?
Auspiciantes, sí, exacto, de apoyar este formato, preguntan.
Sí, sí, claro, mucho. Nosotros hay una línea dentro de Podium que se llama Podium Studios, que inauguramos en junio de 2019. Es ante todo una productora de branded podcast o podcast de marca, ¿no? Y nosotros sí que hemos trabajado pues ya casi con más de 30 marcas creando estos branded podcast o podcast de marca, que a mí es otra de las grandes líneas de trabajo que más me gustan, porque creo que creativamente se pueden hacer cosas estupendas, ¿no? Y hemos trabajado con Coca-Cola, por ejemplo, creando una audioficción de marca, que es una serie de ciencia ficción, se llama Crónicas del Futuro, en torno a todo el tema del plástico, la economía circular, y entonces nos imaginamos, el primer episodio empieza en 2020 y el último termina en 2110, y nos imaginamos qué va a pasar en el mundo, cómo sigamos tratando así al planeta, y ahora con el maldito virus en nuestras vidas es más real que nunca. Pero hace muy poco hemos hecho el primer podcast oficial de IKEA en España, hemos trabajado con Iberia, hemos trabajado con Endesa, un podcast sobre ópera, y de hecho ahora en lo que queda de año habrá también, creo que al menos 3 nuevos proyectos con marcas, y a mí me parece una posibilidad de trabajo fantástica creativamente y de demanda de perfiles, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre estoy loca buscando gente que sepa escribir bien para el sonido y además integrando la marca, ¿no? Un buen guionista de marca, de branded podcast, es uno de los perfiles más demandados.
¿Qué es, perdón, María, perdón, Ale, ¿qué es escribir bien para sonido?
Pues escribir bien para sonido para mí es que la historia que tú cuentes brille sonoramente, ¿no? Es decir, hay gente que escribe maravillosamente en texto, pero no es capaz de detectar que aquello que te pueda contar un silencio, una determinada música o un sonido, no te lo cuente la palabra de un narrador, ¿no? Es realmente poner a jugar todos los elementos de la narración radiofónica de toda la vida, y ahí sí, cuando me hablan de las radionovelas, les digo sí, pero es poner a trabajar eso, es poner a saber escribir de una forma pues directa, muy, no sé, muy evocadora. No sé, tú escuchas, a mí me encanta, por ejemplo, This American Life, claramente, y no sé si habéis leído ese, el manifiesto de Ira Glass, cuando dice que el primer minuto es fundamental, y casi empezar una de estos podcasts como uno empieza uno de los buenos libros, que en un párrafo tú te has quedado ahí, ¿no? Es esta idea de escribir pensando que el oyente no solo te va a escuchar el episodio, sino que tiene que vivir en ese episodio. Debe tener un gran componente inmersivo quien sepa escribir, en mi opinión, para audio. Hablo sobre todo de formatos narrativos, ¿eh? Lógicamente los formatos más conversacionales es otra cosa, y no es tan fácil, y hay que educar mucho el oído. Hay una cosa que dice Siobhan McHugh, no sé si la conocéis, que es esta analista y experta de podcast australiana. Ella habla de la escucha aeróbica, y me encanta porque es una escucha que en la que realmente tú no estás pasivamente escuchando algo, ¿no? Estás prestando atención a cada transición, a cada inflexión de la voz. Tiene un componente casi artesanal, no sé si tanto tan artístico como habla Caitlin Press, pero desde luego artesanal. Y no es fácil, no es fácil encontrar a gente que sepa pues, escribir bien pensando en sonido, aunque lo de escribir bien siempre es subjetivo, ¿no?
Exactamente, y que apele a los sentimientos, ¿no? Como total, para que cautive a la gente. Me parece que ese también es un diferente.
Es emocionar, y yo pondría un ejemplo, no sé si lo habéis escuchado, un podcast que hemos estrenado hace poco, el de Buscando una luz, de Francisco Izuzquiza, que es ese podcast que le escribe a su padre para contarle qué ha pasado en su vida después de 120 días en la UCI, que desgraciadamente el padre salió de coma para poder conocer a su nieta, y para escuchar el podcast que Fran le había escrito, y falleció la semana pasada. Y para mí es un ejemplo estupendo de esto que estamos diciendo, ¿no? Porque es sencillo, no tiene grandes como alardes técnicos, pero la historia, cómo lo cuenta Fran, y la emoción, es muy difícil no escuchar el último episodio y no emocionarte, ¿no? Porque la voz, cómo transmite, para mí es que no hay nada que se le pueda parecer realmente.
Se me pone la piel de gallina y realmente es así. Uh-huh. Te hago otra pregunta de parte de Podlab, que es una productora de acá de Argentina. ¿Cuánto tiempo les toma en promedio crear podcast de ficción? ¿Y cuánta gente podría componer el equipo de trabajo?
Pues los podcasts de ficción estamos en torno a, si contamos desde la escritura del guión hasta cuando se estrena, son casi entre 8 y 9 meses. Ahora justo estamos grabando la tercera y última temporada de Guerra 3, que la idea es que se pueda estrenar en el otoño si nos deja grabar todo bien con todos los protocolos del COVID, pero desde luego las series de ficción es probablemente lo que más cuesta, porque a lo mejor en una serie como Guerra 3 o El Gran Apagón o Informe Z, pues puede llegar a haber más de 65 actores en la serie. Si a eso le unimos que suceda en Corea del Norte, con lo cual los coreanos son coreanos de verdad, hay que traducir todo lo que se dice, hay voces de todos los países del mundo, es decir, que los guionistas a veces lo ponen complicado. Pero para que os hagáis una idea, nosotros ya estamos trabajando en torno a 4 nuevas series de ficción y se están trabajando casi a la vez, porque si no es difícil llevarlo a cabo. Y son procesos largos, los procesos de escritura son bastante, bastante largos. Y luego también, si además tienes actores conocidos como Jorge Perugorría, Adriana Ugarte o Carlos Bardem, pues hacer coincidir agendas y demás es complicado.
También me preguntan por acá, bueno, si tienen pensado coproducir contenidos con Argentina, con Uruguay, con Latinoamérica, si tienen esos proyectos.
Sí, de hecho ya estamos trabajando en alguno de ellos, que yo espero que si no se ven en otoño, se verán a principio del 21, en este caso con Colombia y alguno más que todavía no puedo contar, pero sí, en el caso de Argentina además hay algunas propuestas que me gustan mucho. Creo que estuvisteis hablando de Fugas, que es uno de los podcasts que más me están gustando. Creo que hay una buena cantera. Me gusta la propuesta o el modelo de Posta, por ejemplo. Creo que es interesante. Y desde luego a mí me encantaría poder trabajar en coproducciones. O sea que ahí aprovecho para que si hay alguna idea, pues me la trasladen porque
se te va a llenar la casilla del correo, ¿eh?
Sí, porque me... No, pero sí que es verdad que me apetece mucho, y en el equipo como núcleo de Podium somos muy de compartir los podcasts que nos gustan y yo creo que hay cosas muy, muy chulas. Y además que aprendes mucho trabajando con gente nueva, así que por mí genial. todas las dudas que haya.
Bueno, María Jesús, te dejamos, les contamos a quienes nos están escuchando o viendo que María Jesús está en sus últimas horas laborales antes de emprender su descanso y sus vacaciones, así que te dejamos iniciar ese descanso. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de hablar con con Drop the Mic, con nosotros. Ha sido un honor, un placer. Ojalá podamos repetir dentro de pronto.
Seguro que sí, aquí me tenéis y como lo de las noticias cada vez hay más, seguro que tendremos cosas que comentar. Yo también os oigo cada semana porque así, aunque creáis que estoy al día de todo, a veces no. Y justo os escuché el otro día porque también estoy preparando, me apetece mucho hacer una especie de sección que se llame Podcast por el Mundo y analizar diferentes industrias. Os escuché la de China, que la conozco especialmente y bueno, nada, que nos escuchamos y para cualquier cosa, pues aquí estoy.
Bueno, ya aprovecho este pie que nos dejás para adelantar que con Agustín venimos ya empezando a hilar y cada vez más vamos a ir saliendo por el mundo para ir buscando, bueno, qué está pasando en mercados completamente lejanos al argentino, completamente a veces lejanos al hispanohablante en sí. Así que desde ya, bueno, empezamos a adelantar eso que nos parece interesante, ¿no? Trazar hilos y salir también un poco del centro que es Estados Unidos, porque hay muchísimo que está pasando. Y, por ejemplo, hay cuestiones en África que son sumamente interesantes que están pasando con el podcast y me parece que está bueno que todos sepamos un poquito más. Así que te agradezco un montón por sumarte. Espero que tengas unas muy lindas vacaciones, que la pases lindo. Y a todas las personas que hoy están acá, gracias. Muchísimas gracias por estar siempre en todos los eventos y espero que la hayan pasado bien y que les hayamos contestado algunas de las preguntas que mencionaron. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, María Jesús. Saludos. Chao. Sí.